Te damos la bienvenida a Historias Nuestras, un podcast en el que compartimos historias sobre la vida, los logros y los sueños de las personas que día a día construyen Tecpetrol. Mi nombre es Agustina Díaz y en cada episodio vamos a conversar con un integrante del equipo para que conozcas a la persona detrás del cargo. ¿Sabías que dentro de la organización hay personas que trabajan con comunidades indígenas? Además, hay quienes se encargaron de gestionar y organizar donaciones durante la pandemia, geólogos que también son dibujantes y mujeres líderes, expertas en exploración, que llevan adelante a sus familias. ¿Te dejé con la intriga? Ahora te invito a conocer sus historias. En este episodio escuchamos a Catalina Echeverri. Catalina es coordinadora de relaciones con la comunidad en Colombia. Además, es una antropóloga que trabaja con las comunidades originarias en los Llanos Orientales. Contanos, ¿cómo definirías vos el trabajo de una antropóloga, de un antropólogo? ¿Y qué te cautivó además de esta profesión?
Sí, bueno, la verdad fue como que me llegó la antropología un poco de sorpresa. Yo me fui a estudiar, o sea, quería estudiar filosofía y letras. Siempre me encantó el griego y el latín y bueno, como que un poco cuando salí del colegio se me fue un poco la idea. Y me fui a averiguar en las universidades y me pareció que la antropología era como un poco más completa de lo que quería ver solo en filosofía y letras. Y bueno, ya entré a la universidad y el trabajo de un antropólogo es muy de la parte como de comunicación, de hablar con la gente, entender su cultura, ponernos un poco en su situación, entenderlos desde otra óptica y bueno, entonces eso siempre me ha encantado y es prácticamente el trabajo que hago todos los días aquí en Tecpetrol, es un poco escuchar, hablar, poder dejar que la gente participe en las cosas, tome ciertas decisiones, entenderlos a fondo o entenderlas y bueno, eso es lo que hago en el día a día, la verdad. Estoy muy contenta con haber escogido la antropología en una edad chiquita, digamos, tenía 18 años y la verdad es que me ha durado mucho mi satisfacción con mi carrera.
Qué bueno, Catalina. Y es verdad que para muchas personas es un poco difícil entender qué es lo que hacen los antropólogos y las antropólogas. Y en ese caso, ¿qué fue lo más gracioso, por ahí podemos decir, de que te dijeron alguna vez sobre tu carrera, de lo que pensabas que, lo que la gente pensaba que vos hacías?
No, es simpaticísimo. O sea, yo digamos, los antropólogos aquí en Colombia tenemos como cuatro líneas de trabajo, podemos ser arqueólogos, podemos ser antropólogos forenses o antropólogas forenses, lingüistas o sociales, que soy lo que es lo que yo soy antropóloga social. Y así lo dice mi diploma. Pero no, tengo historias fabulosas. Recién entré a la universidad porque entré a la universidad pública, que aquí en Colombia es muy difícil entrar a las universidades públicas, digamos como que pasar un examen muy complicado. Y entonces cuando estaba feliz, bueno, eso le conté a toda mi familia, a mis amigos, estaba súper orgullosa de haber entrado a la Nacional. Apenas llegué a la casa de mis abuelos en Medellín, le dije a mi abuelita, no, abuelita, es que voy a estudiar antropología, bueno, en fin. Y ella seguro había leído algo o de pronto en alguna misa alguien había mencionado algo de un antropólogo y me dijo, lo único que me importa, Catalina, es que no vaya a seguir esas ideas de que el humano viene de los micos o de los monos. Y yo como, bueno, abuelita, me tocó hacer una promesa muy difícil de cumplir. Fue muy simpático porque, pues, y claro, lo primero que uno ve en antropología es todo el tema de la evolución y todo fue fantástico. Muchas veces también me piden que dé conceptos de arqueología y la verdad es que no soy nada arqueóloga, nunca me gustó mucho la arqueología. Tengo muchos amigos arqueólogos, pero la verdad es que no fue mi pasión nunca. Pero bueno, no, es que la antropología es una carrera muy chévere, que muy versátil y que te da muchas posibilidades de aprender sobre la cultura.
Claro. ¿Y cómo fue, Catalina, cuando terminaste con tu formación académica y saltaste al trabajo de campo, en territorio, a esta parte, además de la antropología a la que vos te dedicás, que es la antropología social, el contacto con distintas culturas, me imagino también? ¿Cómo fue pasar de la teoría a la práctica?
Sí, ahí tuve, fue digamos como un lapso de tiempo. Yo cuando me gradué de la universidad fui mamá, o sea, estaba esperando a mi primera hija, Gabriela, cuando hice mi tesis y bueno, y me gradué. Entonces como que ahí tuve la oportunidad de estar un tiempo con ella y todo, entonces pasé unos años, creo que fueron unos 5 o 6 años en que me dediqué a criar a mis hijos y trabajaba en algunas cositas, por ejemplo, me enviaban informes, yo los revisaba o los adaptaba a temas de consultoría, bueno, en fin, y pues empecé a desarrollar un poco todo el tema de mis habilidades de investigación, pero les dediqué un muy buen tiempo a mis hijos, porque sabía que a mí me gusta mucho el trabajo de campo, es decir, es mi pasión el trabajo de campo, digamos, las reuniones con la comunidad, poder desarrollar con ellos algunas entrevistas, talleres. La escritura de ese trabajo de campo también me apasiona muchísimo. Entonces yo sabía que, digamos, tenía que dejar un poco más criados a mis hijos para poder, a mi hijo y a mis hijas para poder, digamos, avanzar con lo que quería hacer, que era el trabajo de campo. Y una vez que ya me lancé al trabajo y a viajar y todo, pues ya estaban ellos un poquito más grandes. Mi esposo siempre fue una persona que me ha dado un apoyo enorme con ellos, siempre ha sido un papá bien, bien chévere, muy presente. Y entonces ya empecé a trabajar, a viajar a campo y nada, fascinada. Siempre me ha gustado mucho el trabajo de campo, viajar, conocer otra gente, comer otra comida. Disfruto mucho de todo, hasta de las incomodidades, para que siempre me queden buenos recuerdos de todos los viajes que he hecho.
Claro, me imagino, Catalina, que es un trabajo súper interesante el que vos haces. ¿Y hay alguna diferencia en el sentido de cuando uno se acerca al trabajo de campo que hace un antropólogo respecto de las ideas que traía? Me animo a usar esta palabra, digamos, si uno llega como con prejuicios y tiene que desaprender algunas cosas para aprender algunas nuevas.
Claro, sí, totalmente. O sea, muchas cosas uno las trae seteadas, digamos, o viene con de la universidad con unas ideas que se te transforman muchísimo, y para bien y para mal, ¿no? Porque uno, digamos, viene con una idea muy romántica de la comunidad. Y es un choque muy fuerte. Hay temas, por ejemplo, de un machismo muy fuerte en las comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces, esa mujer que yo represento, digamos, es un choque y hay que aprender a manejar eso, ¿no? Hay que aprender a dar de lo bueno que eso significa, pero también, pues recibir un poco eso y decir, bueno, ¿cómo lo podemos transformar? ¿En qué puedo ayudar, digamos? Y eso creo que es algo, digamos, todas esas ideas preconcebidas que uno tiene en la universidad se van transformando, porque ellos también son sujetos políticos, tienen sus propias ideas. y hay que tratar de ver cómo mejorarlo. También ideas preconcebidas sobre, digamos, las capacidades que tienen las comunidades, ¿no? O sea, digamos, hay que transformar eso de una manera muy clave en uno para poder, digamos, aportar a esas capacidades, ser uno más, sumarse, digamos, hacer más equipo con ellos. Creo que uno viene con una idea de que uno es un salvador o que uno quiere cambiar muchas cosas y muchas veces sus capacidades o sus ideas no son tan fáciles de transformar. Entonces, ver cómo trabajar con ellos más como en un equipo.
Mencionabas, Catalina, que te encontraste con situaciones de mucho machismo. ¿Qué ejemplo me puedes dar de eso?
Sí, por ejemplo, las comunidades de acá de los Llanos Orientales son unas comunidades, el pueblo se llama Pueblo Sicuani, y tienen unas mujeres impresionantes, súper capaces, inteligentes, absolutamente trabajadoras, y en los espacios políticos o en los espacios donde se deben tomar decisiones y todo de la comunidad participan muy poco. Entonces, eso es chocante, digamos, pero también, digamos, ya a través del tiempo he visto que ellos se han ido transformando.
¿Por qué en la comunidad en la que estás trabajando te apodaron Mamá de Capitanes? ¿Qué significa?
Es muy simpático. Me decían eso porque soy, digamos lo que te digo un poco hacia atrás. Soy frentera. Aquí decimos las cosas de frente, ¿sí? Hay que decirnos las cosas como son. Y a veces los regaño, o sea, o a veces les digo, no, pero venga, o sea, hagamos esto así, o si ellos se molestan, entonces les digo, venga, respire, vamos a darnos una espera, ahorita lo hablamos, porque de la ira no queda nunca nada. Entonces, un poco como que soy muy de ese estilo, y creo que eso, pues, tal vez es lo que, por eso me pusieron Mamá de Capitanes.
Un hermoso apodo, está buenísimo. Y claro, imagino que un poco ser genuina, ser honesta, ir con la mirada de lo que vos verdaderamente pensás y lo que vas a poder aportar, también es una manera de que el otro pueda ir confiando en vos.
Totalmente, claro.
Catalina, ¿y qué sentís que aprendés vos? ¿Con qué te enriqueces vos como persona, inclusive no solo como profesional, sino como persona del trabajo que haces con las comunidades? ¿Qué aprendiste?
Bueno, creo que he aprendido mucho de ellos, de los sicuanis y de las mujeres sicuanis, digamos como... Creo que de ellos es muy valorable como todo ese empuje, todo ese trabajo de años y años en ser visibilizados en su territorio. Digamos como creo que uno tiene que aprender de las comunidades indígenas todo ese tesón, esa fuerza que los mueve, que no es que uno vea que sea una generación o dos generaciones, sino es algo que los va llevando, digamos, y que los construye muchísimo. Entonces creo que eso, de ese ejemplo he aprendido mucho, como el tesón a no abandonar las cosas, a continuarlas, y un poco también creo que se lo transmito a mis hijas y a Martín, mi hijo, como un poco, bueno, no abandonen las cosas, no las dejen tiradas, o sea, hay algo que nos tiene que mover, digamos, y hay unos objetivos y hay unas cosas allá al final que nos tienen que mover, y creo que eso lo he aprendido de los indígenas.
Qué lindo, Catalina, y me imagino que también hay algo de, a pesar de las muchas cosas que tal vez se tienen en contra, como esa fuerza de la identidad, ¿no? Y de levantar esa bandera de la identidad.
Sí, es que eso es muy conmovedor, digamos, ver que no abandonan sus ideas, que no se dejan, digamos, no dejan que una circunstancia los haga flaquear, o ni siquiera dejan que de una generación a otra decaigan algunas cosas, no lo permiten. Entonces eso también es muy, muy bonito y muy esencial. Y tal vez la sociedad nuestra es una sociedad que ahora está muy dada a dejar todo tirado, no seguir o no perseverar. Y yo creo que eso es una lección muy clave para todos.
Catalina, ¿qué haces afuera de tu trabajo?
Nada, pues Agustina, ¿qué hago? Me gusta mucho leer, soy una lectora, me gusta mucho leer como novelas, historia, soy muy buena lectora. No me gusta mucho hacer ejercicio, así que soy un poco perezosa o locha, como decimos acá. Y me gusta jardinear. Tengo matas y a mi esposo siempre le ha gustado tener un jardín lindo, entonces me gustan las matas y me gusta dedicarles allí un poco de tiempo. Últimamente con tantas opciones de ver series y cosas así, también pues veo series. Y nada, me gusta mucho estar en mi casa, cuando estoy en casa, descansar y bueno, no, de estar con mis hijos, mi esposo, soy muy familiar.
Catalina, y tenés mano verde, entiendo, ¿no? Le llamamos mano verde al que, digamos, se mete con el jardín y le sale y todo está precioso.
Me gusta, pero mi esposo es como fantástico con las matas, entonces cuando algo no me sale bien, él me ayuda mucho.
Te gusta hacerlo, pero tu marido es el experto, Catalina, entonces.
Total, total.
Si tuvieras que armar un viaje, por ejemplo, ¿no? Planeando tiempo pospandemia, imaginemos, pongámonos optimistas y pensamos que se puede volver a circular de alguna manera un poco más de lo que estamos viviendo este tiempo por el mundo. ¿Qué te gusta más? ¿Un destino como austero, sencillo, una gran ciudad? ¿Te gusta por tu profesión ir a investigar culturas, comidas, costumbres? ¿Cómo es para vos viajar?
Pues sí, sabes que si es un viaje así con planeación y todo, sí me gustaría ir a conocer otras culturas. Por ejemplo, la India siempre me ha parecido como algo, digamos, como un gran sueño conocer la India. O tal vez Indonesia, Tailandia, porque sí me gustaría como comer otras comidas, conocer otra gente. Tal vez uno va a una gran ciudad, uno va a Nueva York o a Madrid o a Barcelona y pues la verdad es que uno siempre termina encontrándose con colombianos y preguntándole dónde comer cosas o dónde comprar arepas y cosas así que hay por acá. Y es muy raro. Mientras que chévere pues conocer otros lugares. Sí, me apasionaría mucho conocer la India, tal vez.
Gracias por acompañarme en este episodio de Historias Nuestras. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo para conocer más historias. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify para enterarte cada vez que publiquemos uno nuevo. Hasta la próxima.